a darle paso al comentario, al análisis que toda la semana Carlos Artiles nos manda desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City. En esta ocasión, un audio donde nos van a hacer un repaso, como siempre hace, de temas internacionales, temas nacionales y temas autonómicos. Quizás lo más llamativo de esta semana o de esta entrega de Utah con Amor es lo de Bad Bunny de la Super Bowl de ayer. Ya hemos hecho algún comentario, pero el amigo Carlos no lo profundiza. También el resultado de las elecciones de Aragón con la derrota del sanchismo, que se hunde más que nunca, y además arrastra todo el PSOE con una duplicación en los votos y el número de representantes de la formación política Vox. También hace hincapié en la falta de apoyo de los republicanos a las políticas de Trump con respecto a la inmigración y también a la disolución del régimen venezolano después de la captura del señor Maduro. También hace mención a Portugal y bueno, no les quiero hacer más spoilers porque el audio es intenso, como habitualmente lo hace mi querido Carlos Artiles. Les dejo en su compañía, hasta mañana que volvamos a encontrarnos sobre las 7 de la mañana.
Saludos Diego para ti, tu equipo y oyentes fieles de Gente Radio. Saludos también a todos los que nos siguen, para toda nuestra gran audiencia en redes sociales, del que pronto les vamos a dar noticias y sorpresas. Esperemos que muy agradables para ustedes. Estamos trabajando en ello y ya pronto les diremos algo al respecto. Vamos con el repaso a la actualidad política y social en esos tres niveles que lo hacemos habitualmente y desde siempre, o como casi siempre, desde las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah, en donde nos gusta decir nosotros, antiguo territorio del virreinato español. Y ahora, bueno, pues con esa reivindicación de lo hispano con Estados Unidos, pues más presente que nunca, porque hemos disfrutado esta noche de la Super Bowl. A la hora que hacemos esta grabación, pues hace escasamente muy pocas horas que terminó ese gran evento mundial, el evento deportivo más importante en Estados Unidos, sin duda alguna, por el seguimiento que tiene. Pero vamos, esta Super Bowl no fue precisamente destacada por el espectáculo deportivo, sino por una actuación magistral en el descanso, que era polémica, de Bad Bunny, y fue bueno, pues un absoluto éxito del cantante puertorriqueño, ¿no? Un éxito tremendo, porque no solamente cumplió con las expectativas, sino que además estuvo lleno de mensajes y de simbolismo, y hasta hizo el gesto de entregarle su reciente premio Grammy, que es también bueno, pues un éxito histórico, porque es la primera vez que un disco en español consigue llevarse la mejor grabación, el mejor disco del año. Bueno, pues el premio se lo dio a Lian Ramos, o a alguien que si no era él, era un actor que lo representaba, porque hay dudas en las redes de si era o no era el verdadero Lian Ramos, este chico, este niño de 5 años, que fue detenido por el ICE en enero y que fue excarcelado esta semana con su padre, y que pasó una auténtica odisea y fue un tema tremendo, y es un gran símbolo lo que hizo, porque bueno, el mensaje estaba claro por parte del cantante puertorriqueño Bad Bunny, y nos sentimos muy orgullosos y muy bien representados toda la comunidad hispana. Además ha tenido pues elogios tremendos por parte de mucha gente, que nos hemos sentido, como digo, muy identificados con todo lo que él hizo, aparte del espectáculo, que bueno, a los que nos gusta Bad Bunny, pues realmente en la parte musical estuvo también tremendo, con presencia de mucha gente, como Ricky Martin, como Lady Gaga, etcétera, que estuvieron en parte de la actuación. No, si no lo han visto, no, se los recomiendo muchísimo, porque vale muchísimo la pena, y algunos hasta probablemente se les salten las lágrimas de la emoción. El mensaje era claro, no hay más fuerza, o digamos la mayor fuerza del mundo que es el odio, hay algo que lo supera, que es el amor, ¿no? O decía algo así la frase de Bad Bunny, entre otras cosas, y después sacó pues toda la bandera de los países americanos, sobre todo de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica, es decir, todos, pues, diciendo que todos somos lo mismo y todos somos americanos. En fin, hizo una reivindicación, especialmente porque todo lo hizo en español, a la cultura hispana y a la representación y a la vinculación que tiene indudablemente América con la cultura hispana, porque no se entendería una cosa sin la otra, ¿no? Es muy obvio, históricamente hablando. Bueno, vamos con las elecciones de Aragón, no hubo grandes sorpresas, pero sí ha dejado mucho para analizar ese resultado de las elecciones aragonesas. Primero que el PP ganó, pero vuelve a perder apoyos de manera clara. Victoria amarga de Ascón, y habría que decir también que de Feijóo, porque una cosa está vinculada a la otra, que no tira como debería tirar. Y por cierto, inexplicable que ni siquiera llamaran al líder del otro partido, de Vox, de los conservadores aragoneses. Y digo conservadores porque a ver si dejamos de hablar de ultraconservador, porque ya, digamos, la dinámica de Vox y de voto tan generalizado por parte de los españoles y de los aragoneses en este caso, me parece que no se le puede llamar ultra, porque si no estás insultando a la gran mayoría de los votantes que están apostando por este partido, ¿no? Por esta opción política. El sanchismo se hunde, es la segunda consecuencia de esto, y el PSOE pues se deja arrastrar de manera suicida con este hundimiento, ¿no? No se entiende que esto no tenga ninguna repercusión política dentro del propio Partido Socialista. Vox pues ya parece que está adelantando incluso al PSOE como segunda fuerza en muchos sitios. El electorado de Vox pues muestra que busca valores claramente distintos sobre ideas básicas de lo que hemos entendido como ideas políticas fundamentales de la democracia, el estado del bienestar, la propia democracia y la separación de poderes, etcétera. Sí, un poco lo que está representando Trump en Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? Pero eso es obvio que hay que hablar de eso por las amplias minorías mayoritarias, digamos, que está habiendo en el voto de Vox, que ya, insisto, está ya colocándose en muchos sitios como segunda fuerza política por delante incluso del PSOE. La cuarta consecuencia de lo que pasó en estas elecciones de Aragón es que la izquierda socialcomunista prácticamente desaparece. Desaparece, pero diluida en partidos regionales, y en este caso en un partido regional como la Junta Aragonesa, que no es muy diferente a lo que es Bildu BNG o RC, ¿no? En Cataluña o en Galicia o en la Vascongada. Y que en este caso pues aglutinó 6 escaños. Y bueno, lo que sí es noticia es que tanto Sumar o Izquierda Unida o como los comunistas de Podemos pues tienen ya menos votos que Alvise Pérez, por poner un ejemplo, ¿no? Fíjense hasta qué niveles han caído definitivamente. Todos los que han estado relacionados o vinculados a Sánchez, todos sus socios, es ruina absoluta. Porque yo creo que parte de ese aglutinamiento de 6 escaños en la Junta Aragonesa es porque no lo vinculan directamente a Sánchez por parte de la izquierda. El tablero ya ha girado a la derecha en España, eso es de manera inequívoca, está muy claro. Lo que sí es equívoco y preocupante es ver lo que dicen PP y Vox el uno del otro. Ninguno parece entender la responsabilidad que les ha dado su votante, que es que se tienen que entender. Es que van a tener que gobernar, no solamente aquí en Aragón, no solamente en Extremadura, no el próximo mes porque va a pasar algo muy similar en Castilla y León. Es que probablemente esto es un reflejo de lo que vaya a pasar a nivel nacional cuando sea que se convoquen esas elecciones, que ojalá sea más pronto que tarde, por el desastre que está suponiendo este gobierno absolutamente ilegítimo que hay en estos momentos por parte del trilero de Sánchez. Y esto que estamos viendo, pues del giro a la derecha, no es un movimiento de votos simplemente, es un claro movimiento sociológico que yo creo que va para largo, para una década como mínimo, ¿no? Algo se está moviendo o se movió ya en España en este aspecto. Y yo creo que no solamente en España, hago paréntesis porque en Japón, por ejemplo, el Partido Liberal Democrático de la primera ministra, Sanae Takaichi, pues va a recuperar la mayoría en el Parlamento, casi con 2/3, según los sondeos que había a pie de urna al momento de nosotros hacer esta información, en la última hora que teníamos, pero es muy claro el triunfo de esta primera ministra y bueno, y como el Partido Liberal Democrático, que es un partido también conservador, pues va otra vez a recuperar y a tener un control político casi absoluto del Parlamento japonés. Bueno, volvemos otra vez al tema de Aragón. Vox adelanta al PSOE en algunas localidades, como digo, y está no solamente arrastrando voto del PP, está arrastrando voto ya directamente del PSOE. Esto es un fracaso para todas las políticas que ha estado haciendo Sánchez, que algunos dentro del propio PSOE pues están reconociendo de que el haber incentivado, digamos, o aumentado el voto de Vox para perjudicar al PP, pues ahora resulta que también se les ha vuelto contra ellos, ¿no? En fin, es un electorado que, como digo, el de Vox, que ya vemos que tiene valores distintos sobre democracia, sobre el estado del bienestar, y esto es muy sintomático de lo que va a ser la España a partir de ahora, ¿no? Como dice la escritora Estefanía Molina, que no es precisamente de derecha, escribe para los medios del grupo Prisa, pero es muy claro en esto y coincido con ella. Mucha gente cree ya en España que el PP es el PSOE azul, que aunque haya cambios en la Moncloa, pues en las políticas van a seguir siendo prácticamente las mismas en los temas fundamentales. Hay una cuestión ya de agotamiento con el sistema, digamos, político que está rigiendo, con este bipartidismo que estamos teniendo y en las últimas décadas especialmente, donde no hay oportunidades para los jóvenes, hay un hundimiento total de la clase media y del poder adquisitivo, porque la inflación los ha machacado, no suben los sueldos a la misma nivel, digamos, que la inflación, pero sobre todo por lo que no sube, y por eso se pierde poder adquisitivo, es por el castigo fiscal que se está obteniendo, ¿no? Se están batiendo récords de recaudación, 300.000 millones ya, es decir, como no se deflacta el impuesto, bueno, pues estamos teniendo una situación donde claramente el poder, digamos, de compra, el poder adquisitivo del español ha caído. De hecho, está a la cola de los países de la Unión Europea, y no digo Canarias, que está a la cola de España, o sea que imagínense la situación que hay. Y esto, pues claro, es una cuestión que ha agotado ya este sistema, y la gente joven y mucha gente está votando por otra alternativa, y de ahí ese voto de castigo que claramente está beneficiando a Vox. El PSOE, como digo, pues ha hundido prácticamente a España, y no solo el PSOE, porque también el PP durante la época de Rajoy, pues prácticamente lo mismo, ha hecho las mismas políticas en los temas fundamentales, como decíamos, y por eso se entiende lo del PSOE azul cuando se le cataloga así al PP, y por eso digo también que el voto o esa victoria amarga no es solamente de Ascón, hay que también señalar a Rajoy al respecto. Bueno, pues como digo, el sanchismo ha hundido a España en todos los sectores. Da igual donde mire, en infraestructuras ferroviarias, en carreteras, en empresas, en educación, pero ahora también incluso ha salido una noticia realmente tremenda, ¿no? Y es que también en energía eléctrica, el sanchismo también ha destruido el sistema eléctrico, que está colapsado en muchos puntos de España. Y de hecho 350.000 viviendas, en el último informe que se ha conocido, se encuentran paralizadas en España porque las promotoras no pueden entregar las llaves a los dueños porque falta capacidad de la red. Es decir, no se pueden enchufar a la red eléctrica porque no tiene capacidad la infraestructura. Así de grave es, y por eso 350.000 viviendas están listas para entregarse, pero no se pueden entregar porque no tienen electricidad. Esa es casi la cifra que dijo el trilero que iba a construir. Bueno, pues ya hay construido 350 en viviendas, pero no se pueden entregar porque no tienen electricidad. Increíble, ¿no? Es todo tremendo. Eso sí, Sánchez nos ha colocado a la cabeza de la corrupción y también de la pobreza infantil. Y bueno, pero a él le da absolutamente lo mismo. Esto es todo casi distópico, digamos, lo que está pasando en España con este gobierno ilegítimo. Pero al Dirty Sánchez, como le decía Elon Musk esta semana, que le viene, vamos, que ni pintado el adjetivo, pues ni se inmuta, ¿no? Le da absolutamente lo mismo, porque él, con tal de seguir una semana más en Moncloa, lo demás le resbala absolutamente. El señor Teflón, como también le decía un medio a nivel europeo. Seguimos con España. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial estaba alertando ante el Rey esta semana que había un grave déficit de jueces, y que estaba avisando que la creación de 500 nuevas plazas del gobierno, como bien se jactaba Bolaño, el ministro del sector, Pues dice que no va a resolver el problema y desde luego que no lo resuelve. En Canarias, por ejemplo, el colapso es ya total de la justicia y yo lo sé porque lo sufro en mis propias carnes. Tengo una demanda para echar a un moroso de un negocio familiar y ya vamos para 3 años y sigue sin resolverse el tema a nivel judicial, ¿no? Es un desastre, ¿no? Cuando, por ejemplo, eso aquí en Estados Unidos no son 3 años, son 3 meses como mucho. Y en menos de 3 meses está el tema resuelto. Bueno, pues esa es la situación que hay, que no se invierte en donde se tiene que invertir y se tira el dinero, por ejemplo, en un broncano, en renovarle a David Broncano 2 años más, 320 programas y 35.555.572 es el presupuesto para esta renovación del señor Broncano, que por cierto extrañan las prisas, porque el contrato de este personaje vence en septiembre. Y sin embargo lo están renovando ya, quizás a lo mejor porque algunos están especulando de que está preparando todo por si acaso se adelantan elecciones, pues le deja el mochuelo al gobierno que venga, ¿no? En fin, aquí lo triste es que la izquierda sigue diciendo, y especialmente los socialistas, que el dinero o la recaudación de impuestos va para sanidad y educación, ¿no? Pues fíjense ustedes, la sanidad y educación del señor Broncano. Bueno, pues esto es que además coincide con la noticia de que el genial científico Mariano Barbacid necesita 30 millones para acabar con su estudio, que ha anunciado que prácticamente va a solucionar el cáncer de páncreas. Y esto pues es una notición tremenda, pero necesitaba 30 millones para acabar con el estudio, sobre todo para contratar a muchos científicos, a mucha gente que le ayude a poder terminar cuanto antes el tema, porque mientras más gente esté implicada, pues más rápido lo podrá hacer. Bueno, pues no hay 30 millones para ese estudio del cáncer, pero sí lo hay, o no hay un broncano para eso, pero sí lo hay para gastar el dinero en otras cosas, como decimos, como por ejemplo en Radio Televisión Española, o en 1.350 millones en el cambio climático de países en desarrollo. Porque eso también se anunció esta semana, que por lo visto el Ejecutivo Socialcomunista va a activar una unidad de seguimiento de estrategia española de financiación climática internacional. Y dos piedras, apunto yo, porque esto, bueno, aparte de lo espectacular del nombre, pues tiene toda la pinta de corrupción y de sectarismo político, ¿no? Esta millonada de, mil millonada de gastos. Que para eso, como digo, sí están los dineros que se recaudan y no para cosas fundamentales, como por ejemplo apoyar ese proyecto de Mariano Barbacid, que por otra parte pues, hay una parte muy, digamos, positiva, y es que hay 2,5 millones de euros que se han recaudado, no de grandes corporaciones ni de fondos multimillonarios, sino de personas comunes, de gente que con bolsillos modestos pues, han apostado por la ciencia y porque se haga posible el que se pueda curar este cáncer. Bueno, pues la respuesta a la sociedad es admirable y esperemos que se pueda sacar eso adelante. Por cierto, que Barbacid fue director del CINIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, hasta que lo echó el malvado Zapatero en 2011. Colocó allí a un investigador afín socialista, una tal María Blasco, que se dedicó a comprar y vender obras de arte con los fondos para el cáncer. Y fue cesada precisamente el año pasado porque ya los escándalos eran insostenibles, pero no ha pasado nada más que con ella, lo ha cesado, pero no se ha visto si ha habido malversación o no, tampoco el de Juan Arroyo, que era el director general, porque había una pugna entre la parte científica y la parte, digamos, de gestión o económica, y el otra parte también estaba implicado en temas, bueno, ha sido acusado de corrupción y malversación de fondos que iban para este Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y que lo dedicaban o a obras de arte una o bueno, a malversarlo de otra manera, digamos, con corrupciones diversas. El otro responsable es Juan Arroyo, que también fue despedido. En fin, esto es como vemos cómo se gastan, es un ejemplo más de cómo se gastan los dineros, los fondos públicos en España. Bueno, acabamos rápidamente con que el escándalo, digamos, también esta semana fue que bueno, lo que normalmente suelen inventarse o sacarse de la chistera en Moncloa y los 1.000 asesores que tiene Sánchez a su alrededor para buscar de alguna manera el desviar la atención por pura propaganda. Se puso el que bueno, anunció, digamos, Sánchez, que en las redes sociales las iba a prohibir a los menores de 16 años. Esto es algo que es inaplicable porque, entre otras cosas, es un ámbito de competencia de la Unión Europea, pero a él le da igual, él saca la información, saca el escándalo, porque lo que busca es desviar la atención y montar el follón. Bueno, salieron a protestar Elon Musk y el responsable y creador de Telegram, Pavel Durov, que incluso decía, bueno, que esto advertía, digamos, que no es solamente un tema con los niños, que es una agenda liberticida muy clara que hay detrás. Y bueno, han puesto a parir precisamente a Sánchez al respecto como un autócrata muy, muy peligroso. Y bueno, pues envió incluso un mensaje a los 8 millones de usuarios que tiene Telegram en España, Durov, en donde hacía una declaración al respecto. Pero lo curioso de esta noticia fue el escándalo que montaron las ministras comunistas de Sánchez, Yoli y Cirarriego, que ya se les vio la patita, ¿no? Porque directamente estaban pidiendo la prohibición de X. No era para los niños precisamente la preocupación, sino la preocupación de las comunistas era otra, evidentemente. Bueno, el Sánchez, por cierto, estaba encantado con toda esta bronca porque así pues generó desviar la atención y ganó protagonismo también. Bueno, vamos con Canarias, una noticia muy, muy preocupante. Del que se ocupan muy pocos medios, lo ha sacado el periodista Ignacio Sembrero, que está muy informado sobre todo lo que tiene que ver con el Magreb, en el periódico El Confidencial, y es que, por lo visto, Estados Unidos ha convocado una cumbre sobre el futuro del Sáhara español en Madrid, pero España no está invitada para ir a esa cumbre. Va a ir Marruecos, Argelia y Mauritania probablemente, coordinados con Estados Unidos. Y va a estar también el Polisario, por la vinculación que tiene con la autoridad argelina. Y bueno, pues serán varios países que van a estar decidiendo cómo aprovecharse del Sahara Occidental, pero ahí no va a estar España, que en definitiva eso era territorio español hasta hace muy poco. Territorio español que era hasta una provincia española antes de que de la marcha de los marroquíes y que ocuparan el territorio. Pero eso era provincia, las 53 provincias españolas. En el año 58, el franquismo lo promulgó así. Pero bueno, pues España no va a estar ahí porque no cuenta para nada. Estados Unidos pasa de España y ha sido la que ha convocado toda esa reunión. Y lo convocó en Madrid por decisión unilateral precisamente de la diplomacia de Washington. Pero se va a hacer en Madrid bueno, por cercanía, digamos, de los protagonistas. Para no hacerlos mover a Washington, pues lo ha querido hacer en Madrid y lo tienen todo coordinado para esta semana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Álvarez va a aprovechar para recibir, digamos, en el Palacio de Viana, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español, a sus homólogos de Argelia y Mauritania. Pero aprovechando las circunstancias, pero no es que tenga nada que ver, ¿no? No, que no se ponga ninguna medalla porque está absolutamente al margen de eso, por desgracia de España, por la implicación que tiene, digamos, para los españoles y para Canarias, toda esta situación y el futuro del Sáhara Occidental, ¿no? Pero como digo, España y por supuesto Canarias no está invitada en nada de esto, más bien al contrario. Ya saben que tanto nuestro gobierno español como el propio autonómico canario pues siguen agasajando a Marruecos hasta niveles prácticamente ya vomitivos, ¿no? Por no decir bastante sospechosos que no se entiende. Entre otras cosas, por ejemplo, que lo que está pasando con los agricultores, ¿no? Que están considerando los agricultores españoles que han llamado la atención porque dicen que para ellos es inadmisible que España, precisamente, el gobierno de España, esté maniobrando para salvar un acuerdo con Marruecos que la justicia europea había declarado ilegal, que era el etiquetar como marroquíes tomates y melones que se están cultivando precisamente en el Sáhara. Ya lo han, gracias a España, pues prácticamente ya lo han legalizado y esto, pues ya se podrán imaginar ustedes el problemón que tiene o la repercusión que tiene para la competencia del tomate canario. Bueno, pues hasta la propia Unión Europea está diciendo ya que por muchas ayudas que le den al tomate canario, pues se va a hundir porque no va a poder competir. Bueno, pues entre otras cosas esto es lo que trae consigo el haber cambiado el protocolo 2, que era lo que nos convenía, que era mantenía un poco el estatus de Puerto Franco que tuvimos hace tiempo, por ese REF diferente, ese acuerdo distinto de integración en la Unión Europea, para vender 3 plátanos y 4 tomates, y ahora ni 4 tomates ni 3 plátanos. Es decir, ya no, prácticamente no vamos a poder vender nada, porque no se va a poder competir en las mismas circunstancias, y bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Y no hay nadie, ningún partido en Canarias, que esté defendiendo el buscar otra vez otro pacto diferente de integración en la Unión Europea y volver otra vez al protocolo 2, que es lo que nos daría mucha, mucha solución y no lo que estamos manteniendo hasta ahora. Bueno, vamos rápidamente con Portugal, donde quizás sí, es un poco la excepción, porque va a contracorriente de lo que está sucediendo en España y en el resto del mundo. Porque en las presidenciales, en la segunda vuelta, que se celebró también en este fin de semana, pues ganó el socialista, 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 bueno, los socialistas son bastante más centrados en Portugal de lo que son en España, el PSOE, y Antonio José Seguro, que fue un exministro socialdemócrata, pues ganó las elecciones en la segunda vuelta a estas presidenciales en Portugal, frente al líder de la derecha más conservadora, André Ventura, que bueno, pues básicamente Seguro, el exministro socialdemócrata, pues lo que hizo fue aglutinar no solamente el voto de la izquierda, sino también el voto del centro-derecha, que en España sería impensable este tipo de acuerdo, pero se llevó al final el 66% de los sufragios frente al dirigente del partido de Chega, del partido de la derecha más conservadora, de André Ventura, que tuvo solo el 34%, prácticamente, 33,69%. Bueno, pues es un triunfo, por tanto, de una personalidad de izquierda, que es muy raro que esté pasando con todo, como decimos, lo que está viendo en el resto de Europa y lo que ha estado pasando en España. Bueno, pues vuelve al Palacio de Belén, que es la presidencia lusa, la presidencia de Portugal, prácticamente pues un dirigente de izquierda que 20 años después, tras la salida de Jorge Sampaio en 2006 y que le sucedieron después dos, digamos, presidentes más conservadores, ¿no? Más centrados, pero conservadores en definitiva, Aníbal Cavaco Silva y Rebelo de Sousa, especialmente este último, que estuvo mucho, mucho tiempo. Hay que recordar que Portugal es una república semipresidencialista y que el presidente actúa un poco como jefe de Estado del país y tiene el poder también de nombrar al primer ministro y disolver el Parlamento. También es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tiene una influencia muy significativa en esa parte militar. O sea que, por tanto, no es un presidente, digamos, representativo o al uso de otras democracias parlamentarias, sino que tiene un toque más presidencialista, tiene alguna influencia mayor en lo que respecta a Portugal. Bueno, vamos con la parte internacional, vamos con Trump y toda su área de influencia, en definitiva, muy rápidamente. Venezuela se precipita en acontecimientos porque han detenido a Alex Saab, que era el responsable de finanzas de Maduro y que estaba por ahí, que fue detenido, ya saben ustedes, en Cabo Verde, etcétera. Después fue enviado a Estados Unidos, lo liberó Biden. Todavía no se sabe por qué demonios lo liberó Biden. Se suponía que fue como contraprestación para que Maduro hiciera esas elecciones que al final ganó, bueno, pues María Corina Machado, aunque no lo presentara, pues a través del presidente Mundo, pues consiguió la victoria la oposición. Pero bueno, no le sirvió para nada porque Maduro no entregó el poder hasta, bueno, estos primeros, hasta el 3 de enero en que fue capturado por la administración Trump y fue llevado ahí a las cárceles. Por cierto, que están diciendo que Maduro está empezando a cantar o está queriendo hacer algún tipo de pacto, porque ya se están viendo en la desesperación ahí en la cárcel en Nueva York. Bueno, pues eso parece que está precipitando algunos acontecimientos, como digo, porque se rumorea, hay varias fuentes al respecto, de que ha habido una orden de detención sobre Diosdado Cabello, solicitado por Marco Rubio, porque al final es quien realmente está dando órdenes y controlando a Delcy y a su hermano Jorge, el hermano mayor, que son los hermanos Rodríguez los que están en el poder en estos momentos en la narcotiranía. Parece que están por lo menos desplazando a Cabello. Si no hay una orden de detención clara, como digo, han detenido a Alex Saab, ya está la CIA, digamos, y se lo van a llevar probablemente a Florida, porque tiene ahí un caso abierto, y algún dirigente más chavista también ha sido detenido, y ahora hay noticias o rumores sobre la posible detención de Cabello, al menos que lo van a apartar, como también va a pasar con el responsable del ejército, con Padrino. Están trabajando sobre eso, están queriendo colocar a gente de cuadros intermedios, digamos, más afín a Estados Unidos, y van por esa vía, y Delcy pues está fingiendo una cosa y haciendo realmente la contraria, ¿no? Está diciendo como que eso es cosa de ella, como por ejemplo el anuncio de una amnistía general en Venezuela y el cierre de la temida cárcel del Helicoide, que ha despertado muchas expectativas, pero también que hay gente que duda sobre si eso va a suponer un cambio real o una trampa más de esto, los hermanos Rodríguez, que son realmente muy poco de fiar, ¿no? Tan de fiar, poco de fiar para nadie. Bueno, para nadie menos para ZP, porque Zapatero enseguida viajó para apuntarse al tanto de la liberación de los rehenes y a ver si clarifica un poco su situación, pues está respaldada por Delcy Rodríguez, porque claro, uno se cuida la espalda del otro. Lo que pasa es que yo de ZP no me fiaría de la Delcy Rodríguez, porque ya hemos visto que traiciona a todos y a todas con tal de sacar el tema adelante. Pero bueno, lo está utilizando como personaje y bueno, vamos a ver en qué acaba. Decía además muy bien en un artículo en Doyepti esta semana alguien que firma como señor Donce, que Zapatero no es ni un estadista, ni un mediador, ni un hombre de paz, que es un comisionista de la tragedia y que convirtió los derechos humanos en una consultoría millonaria. Desde luego no puede estar más en lo correcto. Vamos con Estados Unidos, porque cae la confianza de los republicanos en Trump, en un giro bastante preocupante para Donald Trump. Hay una reciente encuesta del Pew Research Center que dice que hay un declive en el apoyo republicano hacia el propio presidente, que se publicó a finales de enero, y en ese estudio se está indicando que se ha reducido al 37% entre sus propios votantes republicanos, o sea que solo prácticamente uno de cada tres republicanos está apoyando las políticas de Trump. De hecho, ya ha perdido dos elecciones locales por sustitución de algunos congresistas en Texas y en Luisiana, de carácter, como digo, absolutamente local, pero muy clara en favor de representantes demócratas en distritos que fueron ganados muy claramente por Trump en las presidenciales pasadas. Es un claro aviso de lo que puede pasar en noviembre, y esto está poniendo muy nervioso a Trump. Tan nervioso que sacó esta semana un vídeo de los Obama que los puso como monos y él como un tigre. Fez. Un vídeo horroroso, absolutamente racista, que recuerda mucho las estrategias que se utilizaban en el nazismo, en la época nazi, que siempre ponía a los rivales, tratándolos eso como animales, como algo de despreciable. Lo hacían de los judíos, bueno, aquí lo hace Trump de los negros y de los que son sus rivales o de los que no les gustan. Una cosa absolutamente de pérdida de papeles. Tuvieron que retirarlo de las redes sociales porque no había por dónde agarrar este tema, y hasta los propios republicanos, como digo, lo criticaron abiertamente. En concreto, algún representante que era precisamente negro y que dijo que no había visto una cosa más racista en su vida, ¿no? Y le pedía al presidente que lo quitaran, y finalmente lo borraron, digamos, de las redes sociales de Trump. Bueno, pues a Trump no se le ocurrió nada más mejor idea esta semana, además, ante el debacle de esta popularidad que están anunciando los medios, pues no se le ocurre otra cosa que decir que los republicanos tienen que tomar el control federal en las votaciones, que es algo que constitucionalmente es una jurisdicción de los estados, está absolutamente prohibido. Además, en el balance de poderes está precisamente bien especificado el tema. Bueno, pues Stan dice que deberíamos tomar el control de las votaciones los republicanos, se refiere, al menos en muchos sitios, en 15 en concreto, que son unos corruptos, pero sin fijar quién es, qué era ni por qué, sino simplemente los tacha de corruptos. Dice que en 15 estados el control lo tiene que tener el gobierno federal. Dice que los republicanos deberían nacionalizar las votaciones. Tenemos estados que son tan corruptos que están contando los votos. Bueno, Trump, como siempre, no aporta pruebas ninguna de lo que dice, ni respalda sus afirmaciones, ni explicó cómo va a llevar a cabo el control, pero bueno, está claramente sobrepasando los límites constitucionales, ¿no? Es un tema muy preocupante por dónde está queriendo ir ahora Trump, con respecto a seguir manteniendo la mentira de que Biden no le ganó las elecciones, sino que le hicieron trampa. Está haciendo todo lo posible para seguir insistiendo en lo mismo. Incluso ha ido a Georgia a recoger la semana pasada el FBI llevó un registro autorizado por el tribunal en el centro electoral y operativo del condado de Fulton en Georgia, y se llevaron todos los registros originales de las votaciones. Están buscando lo que no hay, porque eso ya se ha mirado, revisado mil veces, pero en fin, insiste en lo mismo. Lógicamente los demócratas están muy preocupados al respecto, y de hecho el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, denunció esos comentarios y en el propio Senado, y dijo que las declaraciones de Trump eran extravagantemente ilegales. Ese es el término exacto que utilizó. Y incluso llegó a preguntarse, ¿necesita Donald Trump una copia de la Constitución? Porque claramente está en contra de esos aspectos del marco jurídico. En fin, veremos a ver en qué acaba el tema, pero es un peligro, ¿no? Hasta el propio Steve Bannon decía esta semana que no tiene cargo oficial, pero sigue estando en la órbita de la Casa Blanca, que es un claro extremista. Dice, vamos a hacer que ICE rodee los centros de votación en noviembre, y aunque se quejen y lloren, pues no vamos a permitir que nos roben las elecciones. O sea, están en esta historia, y realmente, como digo, es muy, muy, muy preocupante. Bueno, hay que hablar de Ucrania. Zelensky revela que Trump quiere imponer el fin de la guerra, sea como sea, antes del verano. Ha dicho que quiere hacerlo todo en junio, y que van a hacer todo para asegurar que la guerra termine. O sea, que claramente le está diciendo que va a aceptar gran parte de la agenda de Putin, porque Zelensky estaba diciendo de manera, en fin, muy clara que las próximas citas electorales, sobre todo esas elecciones en noviembre, las llamadas midterm, pues que van a ser muy importantes y que eso vaya a repercutir en los temas internacionales. Por eso quieren acabar en junio, o él piensa que ese es el interés de la administración Trump, de acabar en junio con esa guerra. Veremos si eso es verdad o no. Pero en cualquier caso se lo comentaremos la próxima semana, porque ya se nos ha ido el tiempo. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima semana.